Ojo, va a hablar Messi. Va a hablar Leo Messi en Barcelona. ¿Qué va a hablar? ¿Con las teles? ¿Con zona mixta? ¿Con Elena, ¿sabes algo?
Con las radios, con
¿ah,
las
sí?
radios. Sí, sí, sí. De hecho,
esto es histórico,
ha salido,
¿no?
Ha salido Leo Messi del vestuario y le he visto pararse con Barça TV y estaba prácticamente yo sola ya en zona mixta de las radios. Todo el mundo se había ido porque pensábamos que no comparecería ningún futbolista más. Total, que me miraba a Leo y digo, no me lo creo. Y se reía el argentino porque es que realmente ha sido un shock. Es la primera vez que le tenemos en zona mixta. Y ya te digo, se han venido todos los compañeros. Ahora está atendiendo a Barça TV y en dos minutitos le tendremos aquí con la radio.
Yo llevo 3 años y pico haciendo este programa.
Y nunca, ¿no?
Es la primera vez que me dicen, va a hablar Messi en la zona mixta. O sea, porque habitualmente atiende a la tele con derechos, 2 preguntas, 3 preguntas y está. O sea, es que estoy muy impactado. No sé cómo voy a reaccionar.
¿Sabes cómo se hace ya el programa?
No, ahora
yo
mismo.
Yo también, ¿eh?
Estoy ¿tú estás muy impactada? Decir algo, Elena, ¿estás muy impactada?
Muy impactada. De hecho, es que, te digo, repito, estaba mirando a Messi
¿sí?
y yo decía, es que no me lo creo. Y me ha mirado Leo y se reía. En plan, yo no, sí, pues es verdad. Y es verdad y nos va a atender ahora en zona mixta.
Para la
historia. No, es tremendo. Además,
es que no quiero ni subir la voz. Son las 11:50.
A ver si va a rajar.
No, ¿tú por qué no voy a subir la voz porque está atendiendo a Barça TV.
No quiero molestar. No se vaya a cabrear.
No, hombre, claro.
Rico.
Dime.
¿A qué se deberá esto? Mira, espera, pregúntale. Senabre, ¿qué dice el perro?
No, el perro está alucinando. Está como tú, Juanma.
Vale.
Wilson, pórtate bien, hombre.
Rico, ¿te sorprende?
No, pero en este club pasan las suficientes cosas.
Llega Messi. Espera, que llega.
Sonríe Leo Messi con una camiseta roja. Todo el mundo le quiere preguntar. Escuchamos la primera pregunta para Leo Messi.
El último gol, Luis Suárez y tú, necesitabais un golpe tan fuerte como el que habéis pegado hoy al Inter, ¿no?
Bueno, necesitábamos ganar porque como dije recién, es un grupo complicado. El primer partido lo empatamos y ganar de local es importantísimo para conseguir el objetivo que es pasar primero. Costó porque el Inter es un grandísimo equipo, sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo cuando no paramos mejor y la presión fue más ordenada, más juntito, más con más cabeza, creo que empezamos a manejar el partido, a generar ocasiones, si bien es difícil porque el Inter junta mucho la línea y mete gente atrás, lo intentamos en todo momento y por suerte llegaron los goles y la victoria, que es muy importante.
Tú eres el capitán del Barça. El otro día Gerard Piqué pidió unidad a la afición, sobre todo también al club. ¿Cómo está la relación del vestuario con la directiva? ¿Hay distanciamiento o no?
Nosotros estamos bien. Nosotros era importante ganar hoy. Creo que hoy lo importante es hablar del triunfo de Getafe, que también era importante. Un campo muy difícil, que siempre es complicado. Hoy ganamos, nos queda el Sevilla para terminar este parón bien, intentar de ganarlo para que no se genere eso, ¿no? Todo el lío que se genera cuando no hay fútbol y cuando hay mucho día para hablar. Lo importante es que terminemos bien, con buena sensación, y que de a poquito nosotros vayamos arrancando como equipo también.
Leo, hoy por segunda vez jugabais juntos a tú, Luis Suárez y Griezmann. Ayer decía Griezmann que sois poco de hablar, tanto tú como él. No sé si la relación ya se está encarrilando, si va en buena dirección. Sonríe Messi, no sé, ¿cómo lo ves?
Obviamente no tenemos ningún problema y de a poquito nos vamos soltando. Hay buena relación con todo en el vestuario, eso. Unido, lo dije creo la otra vez, éramos conscientes del momento que estábamos pasando, que no era el mejor y necesitábamos esta victoria para encarrilar y que a partir de ahora vayamos hacia arriba. Venimos de ganar 2 partidos importantes, repito, Getafe y este, y esperemos que esto siga en esta dinámica a partir de ahora. Nos costó un poquito arrancar, pero esperemos que después de esto vayamos en alza.
Leo, el barcelonismo está un poco preocupado con el inicio de liga, ahora te ven y vuelve, parece ahí la sonrisa. ¿Qué les dirías a la gente? ¿Que estén tranquilos, que la temporada se va a arreglar un poquito?
Sí, yo creo que ya estamos en ese camino, ¿no? Sabíamos que estábamos pasando, como dije recién, un momento complicado, pero creo que si nos ponemos a ver en toda Europa, creo que a todo el equipo grande le está costando arrancar y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados, y no es una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento, que lo vamos a ir agarrando con el paso de los partidos. No tengo duda que vamos a ir en crecimiento, y cuanto más juguemos, mejor nos vamos a ir sintiendo, nos vamos a ir soltando, pero repito, no es una crítica hacia nadie, ni mucho menos, es una realidad. Es entendible también que el club tenga que hacer estos partidos, porque es así, el club grande lo hacen todo y es necesario. Y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
Leo, a nivel físico, un momento, Leo, a nivel físico has tenido un inicio de campeonato muy, muy duro, con muchas lesiones, con molestias. Te hemos visto bien en la última carrera que has dado el gol a Luis Suárez. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, intentando de arrancar todavía, ¿no? Recién son los primeros 90 minutos que puedo completar en el inicio del año y la verdad que contento por terminarlo bien. Obviamente cansado, falta de ritmo, pero igual que, como dije recién, igual que todo el equipo, a medida de que pasen los partidos y vaya agarrando ritmo, me voy a ir soltando más. Durante el año siempre estoy acostumbrado a jugar y a mantenerme con los partidos, porque en entrenamiento podemos hacer muy, muy poco, pues jugamos cada semana, domingo, miércoles, y es difícil meter entrenamiento fuerte, y yo cuando mejor me siento cuando juego y tengo ritmo de partido, así que de a poquito, cuando vaya teniendo minutos, lo voy a ir agarrando.
Gracias.
Pues hasta aquí las palabras del primer capitán, que nos ha sorprendido a todos compareciendo en zona mixta, pero ha sido una agradable sorpresa y esperamos escucharle muchas veces más, pues, a lo largo de la temporada.
Es evidente que si Messi habla es que decide hablar, o sea que no, nadie de prensa le dice: Leo, te toca, tienes que salir. Eso es que él ha acabado el partido y ha dicho: oye, pues mira, voy a hablar con las radios. Que, insisto, es algo que no hace habitualmente.
En Argentina sí lo hace.
Sí, en Argentina
sí,
con
sí,
todos.
En Argentina sí.
Sí, en Argentina hace la zona mixta y habla con todo el mundo, pero aquí, por cualquier razón, o porque otros en el vestuario tenían otro peso mediático, mediático digo, a la hora de hablar, pero vamos.
Lo que pasa es que le damos la categoría de anormal, algo que debería ser más no digo sí. Eso todos los días, pero que 3 años esté Messi, que es el mejor jugador del mundo, sin hablar,
y ha sido normal. Ha sido simbólico, porque no lo ha dicho mucho.
¿3 años o 16?
No, el, normal, año, pues. El año pasado salió alguna vez,
Pero con las radios no, en la zona mixta de radios no.
O sea, como Vistar sí ha dado varias.
Lo que es a las llenas, no, sí, claro. Le sacaron un poco con perritos domesticados. O sea, pero...
Está llamando a Ricardo Rossetti
perrito domesticado. Que no, es en broma.
No, también te digo que si no hubieran remontado, seguramente no hubiera salido.
Hombre, claro.
No.
Obvio, no. Vamos, no tengas ninguna duda que no vamos.
Primero en COPE, primero en COPE, primero en COPE.
Constatamos que es la gira.
Sí.
No, yo creo que no, Miguel,
¿Por qué no?
Bueno, no, escuche, no lo sabemos. No, especialmente, no vamos a locurar sobre algo que no ha ocurrido.
Por eso digo, yo creo que no.
Porque le van a decir a Messi, te están dando palos en la COPE porque no sale, porque si hubieras perdido no, y ya dice, pues mira, entonces no salgo ni cuando gane ni cuando pierda.
Pues entonces que le digan que yo digo que sí.
Vale, claro. Y que le digan que yo también, ¿vale?
Sí, sí, por si acaso.
Por si acaso.
Constatar que es la gira de la historia del Barça que más palos recibe, ¿eh? Aunque diga Messi que no es una crítica, pero vamos, todo el mundo tiene claro cuál ha sido uno de los problemas del
Barça. De lo que ha dicho Messi, por cierto, que destacáis, ¿cuál es para vosotros el titular?
Pues el tono conciliador que ha utilizado respecto a las relaciones del vestuario con el club y a considerar las giras como un mal necesario, que desde luego lo es, y que según vamos viendo las declaraciones de todos los jugadores, atribuyen el arranque del Barça a una pretemporada nefasta.
Yo creo que quieren, es evidente que el Barça tenía un momento muy muy difícil, ya no solo deportivo, sino institucional, con todo lo que ha pasado con Piqué, etcétera, y ha visto que ha ganado 2 partidos seguidos, Getafe y hoy, partidos comprometidos, difíciles, y que él empieza a jugar porque ya está recuperado, y yo creo que es él ha buscado sumar mucho en el punto de inflexión para tranquilizar todo, ¿no? Yo creo que sí, clarísimo es eso.
Ha sido simbólico, es que él en el campo ha dicho aquí estoy yo, porque ya por fin ha aparecido Messi, claro. y se ha notado, y después ha dicho, mira, pues lo voy a hacer también en la zona mixta, para mandar un mensaje al barcelonismo que esté más tranquilo, porque ya estoy aquí.
Bueno. Sí, yo lo he dicho antes, para mí lo más llamativo lo de la gira. Aunque él ha insistido mucho en que no es una crítica, pero evidentemente si tú destacas algo que es negativo, aunque digas que no es una crítica, acaba siendo una crítica, para mí con razón, y una crítica que comparte Piqué y que comparten otros...
Pero es una crítica al sistema, Dani.
Sí, sí, ha criticado al presidente, pero...
A ver qué es lo que pasa en el futuro con las giras.
Pues lo que en el pasado.
Pues, no.
Pues claro, que las van a seguir haciendo.
Lo que no creo que se repita es lo que han hecho este año de una semana en Barcelona entre medio de dos hemisferios, eso no creo que lo vuelvan. Es decir, Estados Unidos, Barcelona, Asia, o al revés, que ha sido Asia, Barcelona,
es que eso es un poco...
Oye, ¿Ha salido Valverde o Conte en la sala de prensa?
Sí, Conte acaba de terminar, Valverde debe estar a punto de empezar y el técnico italiano se ha quejado mucho del árbitro. Ha dicho que hasta el minuto 60 ellos han dominado claramente el partido y que para él hay una jugada clave. Se ha quejado de un penalti a favor del Inter no señalado justo antes
de Artur, el de Artur.
El de Artur, ¿no? Correcto, sí, justo antes de que el Barça empatara.
Yo creo que no es penalti.
Y que a partir de ahí pues el partido ha cambiado, pero ha rajado bastante del árbitro, que ha tenido la sensación de que les perjudicaba, que se ha encarado con él cuando sí. ha venido a buscarle a la banda y el árbitro le ha dicho que tenía que tener respeto y él le ha contestado que el árbitro también tenía que respetar al Inter. O sea, estaba bastante enfadado.
Pues el árbitro era Escomina, ¿eh? Escomina, sí. Uno de los...
Es una jugada muy parecida a la que supuso el otro día el penalti contra el Betis. Y aquí lo revisaron y lo pitaron, pues muy parecido.
Maldini, ¿has visto los goles de Agraf?
Sí, los he visto justo ahora mismo. Ahora mismo, hace 10 minutos, lo estamos poniendo en Movistar.
Impresionante.
Impresionante, sobre todo por la carrera y por la definición, uno con cada pierna.
Creo que los dos con la
izquierda.
Los dos con la izquierda.
Es una carrera por la
una
derecha.
Una carrera por la derecha o por la izquierda.
No, ¿por qué hablamos nosotros? Si nos lo puede decir el que lo hizo. Agraf, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Acabas de aterrizar en Dortmund ahora mismo?
Sí, eso es.
Joder, los aviones alemanes van más rápido que los españoles.
No, estamos cerca.
Vale. Que enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Dos goles. En el primero, bueno, es que estaba regateando y digo, tira, que se te van a acabar los defensas.
La verdad que podía haber pasado, pero bueno, en el defensa cerraba bien y entonces no me quedaba que otra cosa recortar y bien, la verdad salió bien.
Hombre, cuando uno hace eso es que está con mucha confianza, con mucha, mucha confianza.
Sí, la verdad que después de estar jugando fin de tras fin, pues esa confianza es buena y el entrenador te la da, el equipo te lo demuestra también, entonces eso intentas transmitirlo también en el campo y la verdad que estoy muy feliz por eso.
Habéis ganado, estáis con 4 puntos líderes. Hombre, os hubiera venido mejor un empate entre el Barça y el Inter, ¿no?
Sí, la verdad que hubiese sido mejor un empate, pero bueno, sabemos que el grupo es difícil y que todo va a ser muy complicado hasta el final, entonces vamos a seguir trabajando para pasar de ronda.
Oye, pero ¿ya no juegas de lateral?
No sé, la verdad que puede que vuelva al lateral.
Es que hoy ha jugado en el centro del campo, ¿no? No de lateral.
Por delante de Guerreiro.
Y parecía el Bale que marcó 3 en...
Sí,
en
el famoso partido
en Milán. Ante
vamos
Milán
a ver, Agraf, puede que vuelva, ¿no? Cuando uno marca 2 goles ya elige sitio. ¿Cómo que puede que vuelva? Tú tienes que decir, no, perdone, yo ya tengo aquí 2 goles en Champions.
No, bueno, yo estoy para ayudar al equipo y donde me necesiten voy a estar.
Tienes que volver al Madrid, ¿eh?
Bueno, no es algo que dependa mucho de mí, entonces yo voy a seguir trabajando para que otras personas decidan más.
¿Cómo es tu situación? Digo contractual, ¿cómo estás?
De momento me queda el último año de contrato, bueno, de cesión aquí en Dortmund y luego veremos, a ver.
Y luego eres jugador del Madrid, o sea, luego eres jugador del Madrid. Tendrán que decidir sí, bueno, si se quedan contigo o no, ¿no?
Claro, eso es. Tienen que hablar entre clubes y ver también.
Hombre, te digo una cosa. Eres el típico caso de jugador que ha aprovechado una cesión. Es decir, que se ha ido fuera y ha demostrado que se ha hecho jugador de fútbol de verdad, de Champions.
Sí, la verdad que bueno, que es algo que deseaban. Este tipo de cesiones sirve para eso, para ganar confianza y crecer como jugador. Y entonces, pues eso es muy importante.
¿Ves la Liga Española? ¿Ves los partidos del Madrid?
Sí, claro que lo veo.
¿Estás entonces, preocupado? ¿Estás preocupado?
No estoy preocupado, la verdad. Veo que hay buen nivel, que están muy bien las cosas y bueno, que también el Madrid tiene que mejorar y tener paciencia, sobre todo.
Claro. ¿Sabes algo de alemán?
Bueno, un poco, pero no mucho.
Un poco. Dime a mí que yo soy una buena persona.
Espera, que voy a preguntar a alguien.
Eso no cuela, eso no vale. Ya.
Eso es copiar, tío, en el examen, eso no vale.
No, hombre, no. En tu caso se diría en ningún caso.
Además es que las mentiras son de difícil traducción, Agraf, no te preocupes.
Sí, sí.
Oye, te agradezco mucho que te pongas en el partidazo y te deseo mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Como dirían en Juego de Tronos, se acerca el invierno. Ten cuidado que ahí en Alemania... Winter is coming.
gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
El jugador del Borussia Dortmund, 12 de la noche y 9 minutos.
Hoy
las 11
es un
y
gran
9.
Día para los Maldinis y Evangelios del
pues claro,
mundo. Nos creemos el ombligo de, le digo, el fútbol español. Nos creemos el ombligo y hoy ha pasado un Inter que ha hecho una primera parte histórica.
Sí, sí.
Hemos visto a un Ziyech que es clamoroso. A un centrocampista dinámico como Van de Beek, un partidazo en Anfield, este chaval que se ha pegado dos carreras. Oye, ha sido un gran día de fútbol internacional.
Sí, y es verdad que viendo cómo están siendo los partidos de Champions las dos jornadas, el fútbol español, lógicamente, ya no es lo que era. Es,
no.
Hay que reconocerlo, no es lo que era.
Va a ser un año difícil.
Para es la realidad, y hay que decirlo.
Un peldaño por debajo.
Sí, 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 un año complicado. Acaba de salir Valverde, 12 y 10 de la noche, y está compareciendo Valverde ante los periodistas en el Camp Nou, una hora y pico después de acabar el partido. ¿Qué ha pasado a Jori?
Pues que ha tardado muchísimo en salir Conte y que acaba de salir Valverde y ha respondido algunas preguntas y ha hablado de Messi, por ejemplo. Ha dicho que es una gran noticia que haya podido jugar el partido entero y que aunque esté cansado, es capaz de resolver un partido. Le escuchamos.
Al final los jugadores son los que están en el campo, son los que tienen que manejarse en ese tipo de situaciones y desde fuera lo que intenta el entrenador es tener esa visión que te puede ayudar en momentos determinados, pero a veces aciertas y a veces no.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena Cope, en directo para el partidazo. ¿Cómo explicas que Messi, saliendo de una lesión como sale, haya acabado prácticamente mejor el partido de lo que lo ha empezado?
Hombre, al final ha hecho una jugada fantástica de gol, pero te garantizo que yo creo que ha terminado un poco más cansado que al principio.
Es la declaración de Valverde, es que tenemos que continuar con este partidazo. Ahora nos cuenta Batiori qué sigue diciendo el entrenador del Barça. Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben nuestros oyentes en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope en Twitter y en Instagram. Decían, lo de Akraf es un espectáculo. Carvajal también estuvo cedido unos años en Alemania y ahora es indiscutible. A él también le llegará. Ha sido escucharos decir que hablaba Messi y me he puesto nervioso hasta yo, decía otro oyente.
Oh, bueno.
El final de la mini crisis del Barça es volver a Messi en el campo, punto y final. Y otro decía que Messi ha salido hoy a hablar para refrendar las palabras de Piqué del otro día. El Barça este año tiene varios jugadores capaces de hacer gol y de resolver un partido, pero si hablamos de juego tiene que mejorar y mucho, decía otro. Cuando ha hablado Ter Stegen se preguntaba un oyente, ¿es Ter Stegen o Pérez Reverte? Caray, ¿cómo habla este hombre español? En el Valencia decía un oyente que las explicaciones de Celade son insuficientes, como el partido que ha hecho hoy el equipo. Otro oyente decía que Maldini tiene tantas temporadas vendiendo la bacala del tiki-taka del Barça y ahora viene y nos dice que le gusta el fútbol vertical del Liverpool.
Hombre, me gusta todo el tipo de fútbol jugado a su máximo nivel.
Y por último, decía un oyente, Juanma, sé que hoy hablaréis de la remontada del Barça y el mal partido del Valencia, pero hoy he ido de nuevo al Carranza con mi niña y eso sí que es increíble.
Vamos a estar en Cádiz también. Portada del diario Marca mañana. Frente a frente, Florentino y Zidane. La foto es una composición, frente a frente, Florentino y Zidane. Y en medio, en grandes titulares, el Madrid ya se plantea fichar en enero. La portada de Marca. Y dice Marca, el club cree necesario reforzar el centro del campo. Joder, pues hace 20 días que se cerró el mercado. Hace 20 días. Si después de que se cerrara el mercado el día 2 de septiembre se dan cuenta ahora que hace falta algo en el centro del campo...
Era bastante
cuando
obvio,
han tenido
¿no?
Todo el verano para pensar, sería muy preocupante que se dieran cuenta ahora. No sé. Es una, cuando menos raro. 12 de la noche y 17 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE, con Paco González, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García, Maldini, Evangelio... Está aquí Alcalá también. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a este partidazo de Champions. Está Ángel García para contarnos todo el lío del atletismo. Cerramos Mestalla. Hugo Ballester, gracias Rafa Villarejo, gracias Rubén. ¿Algo más, Hugo?
Sí, simplemente ampliar la noticia que hemos contado entre los ultras. Matizar, han sido los ultras del Ajax, seguidores que estaban en un mal estado antes del partido, 10 minutos antes del partido, que se han acercado a la plaza de la afición donde estaban concentrados algunos seguidores del Valencia y han empezado a arrojarles botellas y vasos llenos de alcohol. Ahí han saltado corriendo a perseguirlos los seguidores del Valencia y en ese momento se ha cruzado la policía y se han dispersado. 17 seguidores del Ajax no han entrado a Mestalla, entre algunos que la habían liado fuera y otros que la estaban liando dentro. Así que, en definitiva, eso ha sido los incidentes que han pasado en Mestalla hoy.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Luego le preguntamos a Cañete por el 0-3 de Mestalla. En Barcelona, Elena, supongo que del vestuario nada más, desde el vestuario del Barça.
Nada más, ya se han marchado todos los futbolistas. Hemos escuchado a Leo Messi y su mensaje conciliador. Mañana entrenan a las 11 y el viernes tienen fiesta.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
Batllori, ¿ha acabado ya Valverde?
Sigue todavía hablando Valverde, bueno. Sí. Supongo que hay últimas respuestas y últimas preguntas. Vale. Ha dicho que el partido de hoy era vital, que espera que esta remontada le pueda ayudar al equipo en los próximos partidos. De Suárez, que hay días que las cosas no salen, pero que Suárez ha dado muestras durante los últimos años de lo que es capaz. No ha querido entrar al trapo con las críticas de Conte al árbitro. Ha contestado con ironía Valverde. Ha dicho que él siempre tiene un defecto, que siempre ve las cosas a favor de su equipo y que el Inter le ha parecido un equipazo. Pero no ha terminado todavía Valverde.
Vale, pues te mantengo ahí por si dijera cualquier cosa. Imagínate que ahora le da a Valverde por soltar una rajada en este último minuto. Sería la primera vez que pasa con Valverde, pero vamos.
No
que
creo, Juanma.
No creo, no.
Tampoco pensamos que iba a hablar Messi con las radios. Sí, y sí. Ha hablado Messi. O sea, que hay que estar siempre atento.
Anoches, joven.
Oliveros tiene una pregunta para Pedro Martín.
Sí, tengo una pregunta.
Adelante, Oliveros.
Y otra cosa, Leo está bien aconsejado en la comunicación. Y para Pedro, y ahora que se confirma lo que decía Fouto el otro día, que no iba a ser llamado Ansu Fati para la sub-17... Si hubiera sido llamado para la sub-17 Ansu Fati, ¿podría cambiar de país?
O sea, ¿de selección más adelante?
Sí.
Sí, hasta que no juegues un partido oficial con la selección absoluta, sí. Tienes la opción de cambiar de selección.
Muy bien.
Es lo que le pasó, por ejemplo,
no hace falta
decir
nada más.
A Diego Costa, que jugó dos partidos amistosos con Brasil, y a pesar de eso pudo jugar con España.
¿Qué quieres decir, Oliveros?
Que, por lo tanto, va a ser seleccionado con la absoluta próximamente y ya no podrá...
Claro, lo que hay que hacer es seleccionar con la absoluta, que juegue un ratito y ya está.
Claro, o sea, claro. Ya no podrá tener la tentación de Portugal. Yo no me volvería loco.
Lo hicimos con Munir, para nada.
Claro,
para nada.
Claro.
Si le hace falta al seleccionador, pues que lo lleve.
Y con Boyan.
Pero bueno, este es un paso. Sí. Es un paso. Podría cambiar, salvo que juegue con la absoluta, ¿no?
Bueno, sí, partido de competición. Gracias, Oliveros. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Queda solo abierto Batllori, ¿vale? Por si dice cualquier cosa Valverde, antes de que termine, hablamos con Batllori. ¿Qué os ha parecido el partido del Camp Nou? Rico.
Pues a mí, uno de esos días en los que se cumplen las máximas del fútbol no escritas. Que cuando perdonas, lo acabas pagando. Porque si tú ves la segunda parte, dices, coño, el Barça se ha merecido meter los dos golitos que ha metido y ha acabado remontando el partido y ganando.
Ah,
y
lo dices por el Inter. Lo dices por el Inter.
Exacto. Y lo
ah, vale, vale. Es que te estaba escuchando el argumento y digo, no, si me parece que no es el día para que el Barça haya perdonado mucho.
No, lo estoy diciendo justamente todo lo contrario.
Sí, sí.
Pero claro, si tú ves todo el partido, piensas, hostia, lo mejor que le ha pasado al Barça es que se acabara el primer tiempo y les haya dado Valverde esa charla sobre la presión y los espacios y luego acertar con los cambios, porque entonces el Barcelona ha parecido un equipo capaz de competirle al Inter y capaz de ganarle el partido. Pero el primer tiempo ha sido uno de los baños más serios que yo he visto jamás en el campo del Barça, dado naturalmente por el equipo.
Tampoco sin, o sea, a ver, ha sido un baño, pero no ha habido grandísimas ocasiones.
Bueno, bueno,
hay un paradón de Ter Stegen impresionante.
Cada ataque del Inter era ocasión de gol.
Pero es más por lo que decía Paco en la retransmisión, que no esperábamos ver al Inter salir con la pelota jugada
para
desde la línea.
No solo
por eso.
Para mí es histórico el baño de la primera parte. Histórico. Completa. Porque quedarán los goles de Suárez, no sé qué, la remontada, los
pero
tres
luego
puntos.
Has dado los datos y en sí. Posesión, tiros a puerta, todo eso, sí. Ganaba al Barça.
Pero da igual, es la forma en la que tú juegas. O sea, al Inter, que históricamente le hemos visto ganar la Copa Europa con un cerrojazo con Mourinho. Exacto, y en el Camp Nou, claro. Por ejemplo. Le hemos visto con centrales como Godín tocarla en el área pequeña con el portero, con una calidad, una tranquilidad, sacarla, hasta que supera la primera presión y luego a correr a los espacios.
El Inter de Mourinho se clasificó en el Camp Nou para jugar la final de la Champions, que luego ganó en el Bernabéu, y no le llegaba al Inter de la primera parte de hoy a la suela.
Era de 0-3. La primera parte ha sido... si te dicen que está Guardiola ahí sentado,
Sí, te lo crees.
¿Te lo crees?
El Paco, partido de 0-3 hoy... no, porque ha tirado dos veces el Inter entre los tres palos.
No, pero Paco dice la sensación
ha tenido llegadas peligrosísimas. Peligrosísimas.
El partido de hoy lo que hace es que reivindica la mejoría del fútbol italiano. Yo lo dije el otro día hablando de la Liga Italiana, que mucha gente tiene todavía el concepto de que es un fútbol defensivo. Y no es verdad, no es verdad. O sea,
hace 10 años,
Juventus en su día.
Dime qué equipos italianos juegan muy bien.
Nápoles.
El Nápoles muy bien con Sarri, con Ancelotti. El Atalanta es un equipo que juega muy bien la temporada pasada.
El Atalanta sale a jugar al fútbol.
Sí.
Hay muchos equipos en Italia y equipos hasta pequeños, que antes era muy difícil. Mira,
el propio Sassuolo, yo lo he visto jugar al fútbol bien. Otra cosa es que no te fijes en un solo resultado. El Atalanta es un equipo que juega bien al fútbol, de verdad.
Que sí, hablamos de la forma de jugar.
La forma de interpretar el juego. Mira, hoy el Inter sale en el medio campo. Al final los equipos también son reflejo de los jugadores que juegan en ellos. O sea, hoy el Inter sale al campo con Barella y con Sensi, que son dos jugadores. Esa es la realidad, son dos jugones. Entonces, al final, intentas Madrid, a un equipo como el Barça...
Arturo
quitarle
de
la pelota.
El Barça no ha salido. Lo que quiero decir es que por muy bien que estén jugando los italianos, no es permisible.
No, pero es que el Inter Dani salía a lo que jugaba desde el minuto cero. Exacto. Y el Barça lo ha entendido a partir del minuto 46.
Bueno, eso es un equipo de Conte también.
No le quiero quitar ningún mérito a Valverde con lo de la charla. Se lo doy. La verdad, con el cambio de Arturo Vidal.
Bueno, los cambios, pero, los acertado.
Pero lo de la charla, ha puesto Movistar Liga de Campeones cuando salen al túnel para la segunda parte. Sí. Y me parece que es Messi el que les dice a los jugadores, con lo de la presión. Si vamos arriba, vamos del todo, claro. Vamos todos arriba. Y si no, no vamos. Pero no hagamos cosas intermedias.
Exacto. Yo me acuerdo...
Messi en el túnel?
Yo creo que era Messi. Estaba subtitulado y me ha parecido que era Messi el que estaba hablando.
Era Messi. Yo lo he visto también, Paco.
En la presión entonces, yo siempre...
Al final, los equipos tienen autogestión.
Claro.
Y entre ellos han dicho, es que estamos yendo para arriba y estaba haciendo Tolini. Nos están toreando.
Y para la presión
toreando
es fundamental...
Skriniar, De Brij o De Brij.
Claro. Y luego para la presión es fundamental
Piqué
que tire de la defensa. Porque si Piqué no se siente bien, un central que no está cómodo, que no está bien, tiene tendencia a cularse al área. Por eso es obvio.
No, pero Piqué no se acula nunca.
No, pero Piqué lo que tiene que es tirar el equipo. Yo, con lo que dice Paco... Yo siempre recuerdo la frase de la presión del tartamudo, que es lo peor que puedes hacer, que es ahora sí, ahora no. Como que quiero, pero no puedo, quiero, pero no puedo. Entonces es que ni presiona ni no presiona. Entonces los que van arriba corren a lo tonto y el medio campo no acompaña. O presionas o no presionas.
Luis, hay un detalle en el Barça que es absolutamente impensable hace unos años, que es que el equipo mejora cuando se va a Busquets. Y eso es increíble, ¿eh? Entra Arturo Vidal por Busquets, que es un cambio muy valiente.
En Alemania le cambió también, ¿eh? Sí, es verdad.
Pero ahí no iba perdiendo.
Ya no juega lo mismo el Barça.
Sí.
Claro, y ahí no iba perdiendo. Es que cuando vas perdiendo en casa, al que quitas es el que en el que ya no crees para una remontada.
Termina, Luis, termina. Y además, es que no es que no crea una remontada, es que el equipo mejora de tal manera que remonta el partido con Arturo Vidal. Coloca De Jong en el sitio y tal, y el equipo mejora por completo. Luego el cambio de Dembélé le da una frescura. A mí Dembélé no me gusta, ya lo sabéis, pero es verdad que le da una frescura a la banda que Griezmann no tiene, porque Griezmann es otra cosa. Yo empiezo a ver.
Bueno, de Griezmann tenemos que hablar ahora un poquito.
Sí, a mí Griezmann y Suárez empiezan a parecerme futbolistas incompatibles, porque Griezmann no está encontrando su sitio. Pues y yo creo que es que no se entiende con Suárez.
Pero ¿cómo lo va a encontrar? Es que no puede encontrar el sitio, Griezmann.
Vale, pero espera un momento, Dani. Es que te he escuchado también. No te ha desagradado, pero ¿te ha agradado?
No.
Claro,
que
es que
no
ahí está.
Que
es que Griezmann. No es, sí.
Pero que lleva dos meses aquí, Juanma.
¿Te ha gustado defensivo que se aplica, no se rinde, pero es verdad que ni él encuentra la posición, ni el entrenador le encuentra la posición.
Pero es que su posición no existe.
Y jugando como juega va a ser muy difícil que le encuentren la posición.
Suárez y Messi. Su posición es 4-4-2 al lado de Diego Costa o de Giroud, pero eso no existe.
No, o 4-2-3-1 detrás de Suárez también, y con también, Messi y Dembélé, por ejemplo,
Ansu Fati. No debería ser tan difícil porque Francia ha jugado con Mbappé y con Giroud. Quiero decir que puede jugar con otros dos delanteros.
Sí, pero Mbappé a la derecha.
¿Pero
y
dónde?
Siempre de segundo.
¿Pero dónde, Paco?
Sí.
El problema es que si juega a la izquierda, que es donde está jugando más, ahí desaparece mucho el juego.
Porque no es extremo.
Claro que no es extremo.
Exacto. También es verdad que ha pasado del alemán al chino. O sea, no se parece nada a Simeone a la manera de salir.
Yo creo que el antiguo triplete, la MSN, era una sociedad profesional y una sociedad personal. Eran tres a ver si me explico. Era una sociedad que salía juntos a esos entrenamientos, que se colgaba fotos juntos.
No, pero
yo creo
pero es que Neymar era un jugador de banda con
desequilibrio.
Da igual, me diréis que no tiene nada que ver con el fútbol. Yo veo por un lado a Suárez y a Messi y por otro lado a Griezmann. sea, hay una pareja.
El feeling.
Una pareja de dos y luego está Griezmann.
Que se lleva bien con un Titi, Dembélé y no sé qué.
Sí. Esto es sí. así, ya es evidente. Claro, bueno, es pero
ha, ha habido cambiar, una jugada, ¿no?, que estaba Griezmann en fuera de juego, que ha tirado y ha pegado en el lateral de la red en la segunda parte, que sí. no se le ha dado a Luis Suárez, que le ha soltado una mirada a Luis Suárez, a Griezmann, y Messi ni le mira.
Y Messi.
Messi ni le mira a Luis Suárez para decir, joder, dale, o sea, a Griezmann para decir, dásela a Luis o lo que sea. Nada, no hay comunicación de ningún tipo.
Es que hay que decir que Luis Suárez eso lo hace con todos, ¿eh? Menos con
bueno,
Messi.
Sí, menos
si
con
es,
Messi.
Si,
menos con
si es Dembélé en vez de Griezmann, lo mata directamente.
Lo matas, eso.
Pero bueno, sí, hay sí. que darles tiempo. Si Messi quería a Neymar, ve ahora mismo a Griezmann.
Claro,
como...
es el problema. Es que Messi ve que, claro. ve que Neymar no está porque el dinero se lo han gastado en Griezmann. Entonces,
pero dice, de la lista de preocupaciones del equipo, Griezmann para mí está bastante abajo, ¿eh? Me preocupa más la defensa, me preocupa más el centro del campo a veces. Yo no creo que el Barça hoy ha hecho la primera parte que ha hecho porque Griezmann no está adaptado.
Otra amarilla para Piqué. Está habiendo muchas amarillas esta temporada, Piqué.
Sí,
¿eh?
Bueno, eso es un indicativo, claro.
¿De que no estás bien?
De que no está bien el equipo. Porque claro, claro. las Ni faltas él... que hacen no le queda más remedio que hacerlas, la mayoría, ¿eh? O sea, los centrales del Barça se les vienen encima en desequilibrio los delanteros. Hoy mismamente ha hecho contragolpes el Inter en superioridad, y eso le pasa en todos los campos y en todas las partes.
Muy blando es. En la retransmisión me ha parecido lo de Varane, que en el cuerpo a cuerpo, a la hora de poner brazos, meter cuerpo.
Alguien ha dicho, perdona, cuando has dicho eso, al Lenglet, a Varane Paco le pega incluso cuando no juega. Hoy le has dado a Varane.
No, a mí Varane me parece un excelente central, pero que con los años lo estoy viendo que cada vez le da más miedo el contacto físico con los delanteros. Y hoy Lenglet ha sido un moñas. O sea, Lautaro, que es más bajito, ¿no? Pues hacer
loco.
Falta y amarilla.
De todas formas, el Barça ha mejorado con Vidal, es verdad, pero al final si lo gana es por el nivel individual que ha tenido de Suárez y de Messi. Hombre, claro. O sea, si no, el partido no lo gana. Quiero decir, al final...
Handanovic no ha parado.
Al final, el nivel individual... Los dos goles de Suárez, por cierto, son dos goles impresionantes.
Maravilla.
El primero, porque no controla y le pega seco, y el segundo precisamente porque controla el primer control. Es una maravilla.
El control que se limpia a Godín es un escándalo.
Es una pasada. Y luego la jugada de Messi en el segundo gol es una pasada también. Al final el Barça lo gana porque tiene los jugadores que tiene.
Por eso y por Ter Stegen, Maldini. La parada de Ter Stegen con 0-1 en la primera parte es otra vez Ter Stegen salvando al Barça.
Sí, pero eso es lo que hablábamos al principio, que si tú ves el partido completo, solo puedes explicar que ha ganado el Barça porque el que perdona acaba condenado. Porque si no, no se puede explicar, porque, de acuerdo, el Barça ha sido mejor en el segundo tiempo, ha creado sus ocasiones, ha metido dos, pero la superioridad del Inter en la primera parte ha sido tremenda.
Todo lo que no sea que el Barça controle el partido, que es lo que busca con el medio campo que tiene, es preocupante aunque lo acabes ganando, porque hoy Suárez ha estado muy bien, pero muchos días Suárez no va a estar bien y no lo vas a ganar.
La
tú tienes que controlar
no
el juego.
La primera parte la han pitado.
No, el primer balón, el del empate, es un golazo como una catedral, pero si se va fuera, tampoco
es lo normal.
Nada.
Es que es lo normal.
Tampoco puedes decir nada.
O te sale un poco más central y te la paran.
Ya hace todo lo que se puede hacer de
es
ese balón,
increíble.
Cogerlo de volea y mandarlo entre los tres palos.
Será el mejor gol de la jornada de la Champions.
Es un golazo, un golazo.
Sí, estoy pensando alguno del
Liverpool.
El de Ziyech es muy bueno también.
Ah, bueno, también es muy bueno. Sí. Bueno, no sé, son los dos muy buenos. Es que cada uno tiene lo suyo, pero sí. buenísimo.
Bueno, el de Robertson de Liverpool con los dos laterales llegando a la vez.
Y el de Mané con la pared.
Ahora, el grupo del Barça va a estar muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno,
pero el Barça tiene ahora una ventaja tremenda y es que se matan entre los otros y él se va con el Slavia.
Enganchar los seis puntos.
Hombre, si el Barça hace los seis con el Slavia, prácticamente es muy difícil que se quede fuera.
Con una salvedad, que el Barça tiene que espabilar fuera de casa.
Hombre, claro.
Porque claro. Es que el Barça baja mucho fuera de casa. Entonces, de repente vas a ir a Praga pensando que, bueno, es el Slavia, son seis puntos. No puedes ir con esa idea.
No. Vamos, no tiene antecedentes como para pensar que va a ganar sin bajar de autobar. Al contrario,
lo que pasa es que
va a tener que pelearlo. Vamos a ver si es verdad que como ha insinuado Messi, esto es un punto de inflexión.
Eso lo vamos a ver el domingo con el Sevilla, que es un buen equipo el Sevilla.
Con todos los respetos para el Sevilla, por supuesto, pero yo tengo la sensación de que fuera del... O sea, en el Camp Nou...
Vamos a ver.
Baja mucho, ¿eh? El Sevilla, en los últimos años.
Vamos a ver.
Hemos vendido mucho la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que el Barça es uno fuera de casa en casa. Hoy hemos visto los dos Barças en un partido, ¿eh? O sea, hoy la primera parte se ha jugado en San Siro y la segunda en el Camp Nou. O sea, que a lo mejor le sale el partido bueno.
Me dice
fuera.
Juan Castro de Marca que el gol de Raúl de Tomás que es el mejor.
Es un golazo sin disparo
fuera del
área también.
No lo he visto. El de
Un golazo por la derecha.
Golazo.
Lo toca el portero, pero no puede.
No ha valido para nada porque ha perdido el Benfica, ¿no?
Y luego ha hecho un remate casi 30 segundos, un minuto después, muy parecido, que se le ha ido alto.
Lo que decíamos antes en el arranque, ¿tenéis la sensación de que va a ser un año difícil para los españoles en Europa?
Sí, sí, mucho, sin duda. Ya lo fue la temporada pasada.
Lo preguntaste hace poco y yo creo que seguimos en el reinado inglés esta temporada. Digo.
Y luego al final, si no estás bien, hay mucho nivel en la Champions. Cualquier equipo te complica de verdad un partido. El Brujas ayer, el Salzburgo al Liverpool le ha complicado mucho. Es decir, aquí o estás realmente bien o cualquier equipo te complica.
El Inter, que para mí ha hecho una maravilla inesperadísima, igual no se mete.
Bueno, de hecho, el Slavia Praga le empató y casi le gana en
por eso,
sentido.
Por ese empate...
Igual, de ese grupo un bicho se va a quedar fuera.
Igual ya no se mete.
Bueno, claro, son tres, buen equipo. Eso es evidente. O sea,
pero ya no, somos pesos pesados. Da la sensación de que nos hemos convertido en peso medio. La Liga Española que tenía siempre Madrid en la final, Atleti en la final, Barça ganando.
Pero a nivel de jugadores, ojo.
Luis, eso lo estamos viendo en la misma Liga Española. Estamos viendo cómo el Barça y el Madrid, en campos donde antes goleaban, es que están pasando por apuros para ganar por la mínima.
Y perdiendo el Barça en Granada, por ejemplo.
Claro. Y eso... Al final va a ser bueno, yo creo, para el espectáculo.
Bueno, es que es el primer año aquí dentro. Es el primer año que no sabes quién va a ganar la liga. No tienes ni la menor idea.
Tú sales a la calle y dices tú, es que no sé, porque el Madrid está líder y hay gente que no para de ponerle problemas. El Barça está como está fuera de casa. El Atlético de Madrid, a ver, no sabes cómo te va a salir.
Yo creo que lo que está reforzado es el Barça.
Acabas de ver... Perdón, Miguel. No, al contrario. No, que decía que no sabemos cómo está. Acabas de ver la portada de Marca, que el Madrid va líder... Y están hablando de que, que hay que fichar en enero. Pues imagínate cómo está la cosa. Sí.
0-3 ha ganado el Ajax en Valencia. Este Ajax que pensamos, bueno, ya está, el año pasado dieron la sorpresa. Qué bien, qué equipo más bonito, qué bien juegan estos chavales. Ya verás ahora que les han cogido la matrícula, que les han quitado a De Ligt y a De Jong. 0-3.
Bueno, es que tenía esa
dos
pinta.
Dos partidos, dos victorias.
El arranque de temporada del Ajax.
Tenía esa pinta, ¿eh?
Estoy con Maldini, tenía esa pinta.
De hecho, en las previas,
se iban a caer.
Contra el PAOK sufrió mucho y contra la Poel. En la ida lo pasó muy mal y en la vuelta acabó resolviendo, pero tampoco lo tuvo tan claro.
Y el centro del campo, Ten Hag, ha probado como 15 cosas distintas.
Lo encontró justo en el partido de vuelta contra el Apoel.
Pero tiene jugadores maravillosos. Y luego tiene un rollo competitivo que no tenía. Ha hecho 22 faltas. Que al Getafe le criticamos cuando hace 20, pues estos han hecho 22
faltas. Y ya el último tramo de la temporada pasada fue un equipo bastante competitivo.
Santi Cañizares, Valencia. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has estado en el campo, en Mestalla, comentando el partido en la tele, ¿no?
Así es, sí.
Vale, pues ahora me cuentas qué te ha parecido el encuentro. Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE, Isaac Avilés.
Nadie se ha fijado cuando salían al campo en la segunda parte Messi y Griezmann, iban casi a la par y han tirado cada uno para un lado sin mirarse. Hoy la noticia por encima de todo es la remontada del Barça, por favor, dejad esto claro. Decía Joan también que el baño de la primera parte al Barça ha sido casi igual al que le dio el Liverpool el año pasado en el Camp Nou, mereció mucho más. Hoy Valverde se ha convertido en el nuevo Clemente, decía otro. Soy madridista y de Benzema, pero Luis Suárez sí que es un delantero puro. Aunque no esté bien, lleva el gol en la sangre. Otro oyente decía que sin Ansu Fati no hay magia ni diversión en el Barça. Ojo con el Inter, es un equipo muy reconocible este de Conte y eso que estaba sin Lukaku, a ver qué pasa. Al Barcelona le dan fiesta el viernes y no dicen ustedes ni mu. Sin embargo, al Madrid le dan fiesta un día después de muchos trabajando seguidos y ustedes critican, vituperan y se mofan. Y por último decía Xavier que no es que el Madrid quiera a Kraft, es que lo necesita y espero y deseo que llegue cuanto antes.
12 de la noche, 36 minutos, 11 y 36 en Canarias. Sigue el partidazo. Casi la 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. No se vayan a dormir todavía. ¿Qué necesidad hay de dormir a esta hora? Si mañana...
Dormir en el fondo es perder el tiempo.
Es perder el tiempo, absolutamente. Ya dormiremos y vamos a estar durmiendo.
Es gastar vida.
Pues hacer el programa hasta las 4.
No, me tapo es eso, pues, pero ¿qué decir?
Pues oye, yo no tendría ningún problema.
A las 12 me voy a jugar a gremio,
estoy,
¿eh?
Estoy encantado aquí.
¿Así puedes dar la NBA en directo?
Claro. Te lo digo en serio. Es que
¿y el gremio flamenco?
Está la gente, es que tengo que dormir. Cuanto más duermas, más acostumbras al cuerpo a dormir. Exacto. Y es mucho peor.
Es verdad. Eso es verdad.
O sea, tienen ustedes, eso que les cuentan ustedes, hay que dormir, hay que descansar, que son milongas. O sea, el cuerpo...
Deja de decir tonterías, anda.
No. Perdona, no, me estoy dirigiendo a la gente.
¿Lo has deducido o te lo han explicado?
Lo he experimentado. Yo ahora mismo duermo poquísimo, menos que nunca en mi vida, y estoy igual.
¿Y estás mejor?
No, estoy mejor. Pero...
pero tampoco peor.
Bueno.
Sí, está peor, Apecas.
No. 12:41, 11:41 en Canarias.
Comer tampoco es necesario.
Comer sí.
No.
Sí, comer sí.
Y respirar está sobrevalorado también.
Santi Cañizares, ¿tú estás a punto de irte a dormir, a que no?
Yo estoy muy preocupado por los últimos 3 minutos de radio que estáis haciendo.
¿Pero tú dónde estás?
Yo estoy aquí, que estoy cenando con un buen amigo, con Fabián Ayala, que ha venido a ver a los muchachos argentinos que juegan en el Ajax.
¡Hombre!
Lo hemos visto en la tele, sí, la han entrevistado. Sí.
Trabaja para la Federación Argentina y, bueno, tiene ahora fecha FIFA, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues está hoy aquí, mañana estará en Sevilla y bueno, pues aprovecha para cenar con él porque es un buen amigo.
Sí, sí, os lleváis bien ya en la etapa en el Valencia.
Sí, no, yo me tengo que llevar bien con él porque yo vivía muy tranquilo con él delante.
Y con Jukic.
Yo le debo a él parte de mi carrera.
Es impresionante.
Y con Jukic, dice Paco, que...
Bueno, Paco es, ya sabes cómo es.
No, pero, Paco y Lama tienen, son el veneno...
Son lo peor.
...hecho persona. Eso. Y mira que...
Es peor Lama todavía.
Por cierto, y les ha ido bien, con lo cual imagínate el ejemplo que es para la gente joven.
Efectivamente. No, pero yo... A ver, con Jukic no hace mucho que lo vi y le di un abrazo, o sea que...
Sí.
Eso está olvidado ya.
Yo también, yo abrazo a cualquiera.
Claro.
Bueno, depende, ¿no?
Si has abrazado a la Maya Paco, puedes abrazar a cualquiera.
Sí, la verdad que sí.
Abraza a Celades también.
Lo abrazaré.
Y a Koeman, si le ves.
Escúchame. Escúchame, si se prestan, sin ningún problema.
¿Abrazarías a Ciro López?
Joder, macho, me lo estáis poniendo cada vez más difícil.
Ciro es de la familia, tienes que aceptarle.
Ciro.
¿Ya por eso?
Ciro. Sí. Es que me mandaron el otro día capturas de tweets que escribiste.
Sí, contra... habíamos tenido algún...
¿Contra Cañizares?
Sí, bueno, flipas.
No, Ciro, acláralo bien. Habíamos tenido... No, has tenido...
He tenido.
No, es que... Escucha, no sabes Cañi, los palos que le metía Ciro a Cañizares. ¿Sí?
No, pero fíjate que yo ni me acuerdo, o sea...
No, te lo voy a recordar. No, tranquilo, los tengo yo aquí.
Con palabra de honor,
Me los mandó Cañizares.
Que iban...
El que no es venenoso.
Espérate, vamos para allá.
No, léemelos porque es que ni me acuerdo.
Mira, 16 de enero de 2011. Lo consiguió Cañizares. Renuncio al Valencia Depor en HD y me paso a Gol Televisión.
Por comentarista.
Ah, porque, sí. Claro, porque...
Dice Cañizares que Teixeira acierta en el penalti. ¿Estaré viendo otro partido? Sí, otro día, meses después. Tiene narices que Cañizares, que despreció a la prensa en su etapa profesional, trabaje en esto y quiera dar ahora lecciones de periodismo. Ciro López.
Por ahora no ha dicho ninguna mentira.
Me voy a ver The Pacific. Dice, me voy a ver The Pacific. Era una serie de guerra de
gran,
momento
gran, gran,
dice,
gran,
que me interesa mucho más que lo que pueda decir el respetuoso Cañizares. Y luego dice,
no le veo el problema todavía.
Pero tampoco es, ¿no?
A errores seguro que gano sobradamente Cañizares. Sobre una respuesta a otro tuit. ¿Pero qué te pasaba con Cañete? ¿Por qué le dabas
no, no, pues eso debe venir pues, en lo primero en Valencia. De
es la Formos. Primera vez que te veo tartamudear en antena, ¿eh?
No, no, digo que Santi barrería para casa y yo soy del Depor, o sea, que evidentemente pues me molestaría según qué comentarios hubiera hecho Cañete,
vale,
seguro.
Vale. Santi,
pero
pues nada,
acuerdo.
No hagáis las paces que nos viene muy bien que estéis peleados, ¿eh? A nivel de radio. ¿Con qué sensación te has ido de Mestalla, Santi?
Con la sensación de que el Valencia ha tenido más opciones de las que marca el resultado. Ya el Ajax en el partido contra el Lille ganó 3-0 y fue un resultado engañoso. Yo creo que la ha vuelto a hacer también con un resultado engañoso. No creo que haya sido superior el Valencia. Y creo que el Ajax, si contamos lo más importante que hay en el fútbol, la efectividad es el justo vencedor. Lo que pasa es que ves un 0-3 y piensas que esto ha sido un paseo militar y que el Valencia no ha dado la talla. Y yo creo que los dos equipos con sus estilos han hecho un buen partido de fútbol. A mí no me ha disgustado como para perder 0-3 el partido del Valencia. Lo que pasa... es que el Ajax ha sido un equipo efectivo porque lo suele ser, porque es un equipo que trabaja el ataque permanentemente y además no deja de atacar en todo el partido, a diferencia de las copias falsas que hay del Ajax, que son esos equipos que trabajan el ataque, pero cuando marcan se vienen atrás y como no saben defender acaban perdiendo lo que tienen. Pero el Valencia pues no ha conseguido efectividad ni siquiera desde el punto de penalti, ¿no? El penalti que ha tirado Parejo es impropio de él, que es un jugador, por ejemplo, que tiene muy buen porcentaje de penalti, pero sin embargo, hubiéramos visto a lo mejor otro partido con 1-1, porque se da el 1-1, en un momento en el que el Valencia había despertado en el partido y empezaba a tener, no digo dominio, pero sí a equilibrar fuerzas con el Ajax, que empezó muy bien, pero claro, tirando un penalti en las nubes, ¿no? Una muy buena jugada de Ferran con remate de Rodrigo antes del descanso para irse 1-2, otra vez al palo, arranca la segunda parte. Yo decía que viendo cómo defendía el Ajax todavía había opciones en el partido y las hemos podido tener. Lo que pasa es que sacó una pelota a Onana fantástica y luego pues había otro poste y joder, llega un momento que dice, bueno, así es imposible ganar, ¿no? Bueno, el partido acaba 0-3, pero las sensaciones no han sido tan malas. Nos ha faltado un poquito de contundencia defensiva, es verdad, sobre todo en el segundo gol y cuando te enfrentas al Ajax es obligado tenerla. Hemos aprovechado y hemos leído bien el partido jugando con buenas transiciones rápidas y trabajando la banda, que los dos laterales estaban muy altos, siempre, ¿no? Encontrados en ataque y ahí hemos encontrado muchos espacios. pero no hemos sabido hacer gol. Y cuando no haces gol, cuando no tienes efectividad y si encima te enfrentas a un equipo que sí la tiene, pues estás muerto.
Maldini del grupo, Maldini Evangelio, grupo del Valencia, pues 6 el Ajax, 3 el Valencia, 3 el Chelsea.
Sí, el Chelsea ha ganado al final hoy un partido que no es fácil en Lille y la verdad que menos mal que Valencia ganó en Londres, pero se va a complicar, ¿eh? O sea, el Valencia para ser segundo se va a complicar seguro.
Yo creo, Maldini, que ahora empieza la Champions para el Valencia, con estos dos enfrentamientos frente al Lille, donde el que consiga 6 puntos contra los franceses de los 3 equipos, bueno, yo ya no cuento al Ajax, cuento al Chelsea, porque el Ajax yo creo que ya es muy difícil dejarle fuera con 6 puntos ahora mismo, pero ahora es donde empieza la Champions. La Champions se la va a jugar, en mi opinión, contra el Lille.
Sí, primer partido es en Francia, además, en Lille.
Vale. Cañete, quería preguntarte por Courtois.
Bueno, ya te lo dije hace tiempo, que yo no le veía bien, que cuando hablábamos de los males de Real Madrid, uno de los males que tenían, que eran futbolistas, la mayoría de gran prestigio mundial, pero estaban rindiendo por debajo de sus posibilidades, y en uno de ellos te nombraba Courtois. Courtois está en un momento de eso que tienen los porteros, que bueno, pues ni por falta de entrenamiento ni por concentración, pues no están finos, ¿no? Esas pelotas que a veces sacas con el pie o con la rodilla, etcétera, etcétera, pues no las está sacando y no está solventando ningún problema, ¿no? Al no solventar ningún problema, abre dudas y genera dudas sobre quién tiene que ser el portero titular, ¿no? A mí una vez me preguntaron, oye, Santiago, esa pelota que iba ahí a la escuadra, si tú hubieras estado en tu mejor momento, ¿la habrías atrapado? Yo es que si estoy en mi mejor momento, pega en el poste, ¿no? Pues es que Courtois está en el mal momento en que todo le sale al revés. Y aunque el chico pone atención y no parece en baja forma, pues está transparente la portería, ¿no? No solventa los problemas que aparecen, ¿no? Y está por debajo del rendimiento que se espera de un portero.
Y como tiene tanto nombre, cuando lo solventa, como el día del Levante, que evita con un paradón el 3-3...
Dice, es lo normal.
Claro, no se lo valora.
Se le supone.
Claro.
De todas formas, ayer...
Que es que Courtois, que fue el mejor portero mundial, que de vez en cuando para algunas, ¿no? No se lo valora.
Ayer en los goles no se le puede achacar nada, ¿no? Claro, son dos tíos que se quedan mano a mano, y encima rematan mal.
Pero sale Areola y para el mano a mano.
Eso sí.
Pero ¿sabes lo que se le achaca a Maldini? Que no resuelva. O sea, es que un portero, cuando tienes un portero top, no es que en los goles no pueda hacer nada, es que quiero que me salve de vez en cuando. Y el pobre, de momento, no consigue salvar nada.
Siro, ¿tú estás desesperado con Courtois?
No, yo no. Yo es que creo que ahora parece que el saco de golpes es Courtois. O sea, estoy de acuerdo con Cañete, que quizás no está en su mejor momento, pero creo que es cuando más...
Graba esto.
No, ponlo en Twitter. Ponlo en Twitter,
cobarde. Ya te daré otro día, no te preocupes. Vale. Ya tendremos alguna. Pero yo creo que es un poco el saco de golpes ahora. Y evidentemente no está en su mejor forma, pero porque también le falta confianza. O sea, porque él no es ciego. Él lee los periódicos, él escucha las radios, él seguro que ve la televisión. Y eso yo creo que le genera todavía más inseguridad y más dudas.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Buenas noches, amigos.
Gracias.